Todo, bueno, está cerrando un poco este 2017 de corto periodo en la gestión, pero bueno, las gestiones públicas continúan para el 2018, ministro.
Cerrando un buen año en líneas generales, Javier, el sector agropecuario en sus principales rubros con importantes volúmenes de exportación, también valores que superan los ingresados del año 2016. Eso se suma a rubros que tradicionalmente están más vinculados a la agricultura familiar campesina, y hortícola en particular, que también ha tenido un año estable, generado oportunidades, y desde nuestra posición en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tratando de impulsar políticas públicas que principalmente impulsen a esa agricultura familiar, a la adquisición de conocimiento y tecnología que le pueda ayudar a aprovechar las grandes oportunidades que existen en el sector agropecuario. Muchas veces las dificultades que tiene este productor, la agricultura familiar campesina, no se deben precisamente a la falta de oportunidades, sino que a la falta de conocimiento y tecnología. Ayer justamente estábamos entregando una partida de 15 tractores, ahora estoy camino a la ciudad de Horqueta para hacer la entrega de otros 6 tractores con equipamiento. Todos estos equipos a miembros de la agricultura familiar, tratando justamente de que se dé el paso del telégrafo a la era de los teléfonos inteligentes para ponerlo en el contexto de la comunicación. Ya no el machete, la azada y el buey, sino entrar en una época en donde los tractores, el equipamiento, el conocimiento sean realmente los que apoyen y fortalezcan a la agricultura familiar campesina en particular.
Ministro, ¿por qué continuar con estas asistencias de este tipo? ¿Por qué no revisar un poco qué modificaciones se tienen que hacer en las políticas públicas? Como por ejemplo, y está claro, por eso ni siquiera hay un registro sólido con respecto a los extensionistas, la asistencia técnica más que nada. Y me consta, Departamento San Pedro está desprotegido de extensionistas, ministros. Es decir, ¿por qué promocionar con bombos y platillos así, entregas de este tipo cuando en realidad lo que se necesita es una modificación en las políticas públicas? Y no lo digo yo, dicen los propios especialistas.
En realidad, dos cuestiones al respecto. En primer lugar, esta es una política pública, de fortalecimiento tecnológico, es dejar de apuntalar al pequeño productor con pollitos y con machete y empezar a darle extractores y equipamiento que realmente le permita dar un giro en su estilo de producción y en su calidad de vida. Por otro lado, mencionabas la asistencia técnica. Ese es un desafío que tiene el Ministerio de Agricultura por tono hacia adentro. Esta es una dependencia creada con una carta orgánica del año 1992. Así como nuestra misma Constitución hoy está en el tapete en términos de su vigencia y su actualidad a la época que vivimos, lo mismo ocurre con esta carta orgánica. Yo creo que es necesaria una reestructuración del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Eso implica no solamente la estructura en sí institucional, sino también el mismo talento humano que hoy está presente en el Ministerio de Agricultura. Hay que actualizar no solamente los medios modernos de asistencia técnica, sino también fortalecer y, si es posible, renovar la mentalidad de los mismos extensionistas. Un gran porcentaje de los extensionistas del Ministerio de Agricultura están con 25 o 30 años ya, están pensando más en su jubilación que en lo que viene al futuro. Y nosotros somos un país joven que realmente tiene que mirar hacia adelante, tiene que incorporar las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, y por sobre todo debe entender que estamos dentro de un mundo global que nos, particularmente en el sector agropecuario, nos obliga a ser competitivos y actualizados en todo lo que concierne a la producción agropecuaria.
Algunos analistas especialistas dicen que en realidad lo que hay que llevar es desarrollo a las zonas rurales para que éstas puedan tener otro medio de vida, otro sustento, porque lo que se produce en una finca, que el promedio hoy día es de hasta 7 hectáreas para las familias campesinas, es insuficiente que puedan generar todos los recursos para sobrevivir. ¿cómo manejan estos criterios desde el Ministerio, Ministro?
7 hectáreas es casi un latifundio para,
no es cierto.
para la agricultura de del siglo XXI.
No es cierto, Ministro. 7 hectáreas no es un latifundio.
Te digo en términos de producción, si me permitís, quisiera compartir contigo algunos datos. Vos tendés un invernadero de 360 metros cuadrados hoy a precio de mercado, con un sistema de riego y con un invernadero bien construido. Estás cosechando a un valor promedio de entre 50 y 60 millones de guaraníes por cosecha, y puede hacer hasta 3 cosechas de tomate, te estoy hablando. Y estás hablando de 360 metros cuadrados, el tamaño de un terreno acá en la ciudad capital. 7 hectáreas para un mundo tecnológico en el sector agropecuario es realmente una superficie más que importante. Lo que sí sucede es que con la tecnología obsoleta que muchas veces se implementa, en particular a nivel del sector agropecuario, y te estoy hablando de San Pedro, me mencionaste San Pedro, yo estuve en San Pedro hace una semana en Santa Rosa de la Guaraví, y con mucho gusto te invito a conocer productores que están saliendo adelante con estas tecnologías que te menciono, y que realmente demuestran que la tecnología está cambiando los paradigmas y las mentalidades, que muchas veces es el problema que realmente tenemos a nivel del sector rural, ¿no? Estamos hablando de un cambio total de la forma de producir, que de hecho ya existe en el país, Javier. Hay un segmento de la producción agropecuaria que ya está imbuido en el mundo tecnológico. Y ese grupo no sale a la ruta a hacer protestas, ni viene a las ciudades a hacer manifestaciones, porque ya ha encontrado las oportunidades en el sector agropecuario. Y te estoy hablando no del productor empresarial, te estoy hablando, y la mayor parte de ellos son inmigrantes, es cierto, a quienes cariñosamente llamamos los brasiguayos, que vienen al país ya buscando las mismas oportunidades, si no hubiesen quedado en sus países y tenían las oportunidades, y vienen al Paraguay buscando oportunidades con una mano adelante y una mano atrás. Y a los 5 años han encontrado esas oportunidades, pero la han encontrado en base a las oportunidades que por sí existen en el mercado, pero también incorporando tecnología, incorporando conocimiento. Ellos no vienen a trabajar con el machete y la sabe, suben a los tractores, trabajan 24 horas, utilizan todo el conocimiento moderno y de esa manera generan sus oportunidades de vida.
A ver, CADEP, por ejemplo, dice que en realidad se necesitan como mínimo 20 hectáreas para lograr productividad y rentabilidad. Como mínimo, no 7 hectáreas, Ministro. Hay un estudio que muestra que en los años 70 y 80 tenían hasta 70 hectáreas y podrían lograr no solamente la subsistencia, sino la venta de productos de renta. Con 7 hectáreas, ni para una casa quinta no sirve.
Respeto mucho, realmente no conozco el estudio de CADEP, me gustaría conocerlo, con mucho gusto también puedo compartir contigo.
Lo mismo que concluyen en lo mismo Fogel, Birbaumer, Barreto. Por eso me preocupa. Es más, lo que el Ministerio de Agricultura sostiene ante la FAO, del promedio de hectáreas que se necesitan para la agricultura familiar campesina, no es ni siquiera 7. Por eso me preocupa el manejo de ese criterio, Ministro.
En realidad, Javier, hoy los indicadores que se manejan no pasan por las cantidades, por la superficie solamente, también es un indicador, implica uso de tecnología. La tecnología ha cambiado, es como si fuese que me estaba en el mundo de la computadora, me estaba hablando de que en un chip o en un pendrive no puede entrar tanta información. Bueno, puede entrar, los lugares de almacenamiento, la tecnología ha cambiado los paradigmas, lo mismo ocurre en la agricultura. No necesariamente la superficie es la que indica es la variable determinante en el nivel de ingresos de rural. Y con mucho gusto, me parece muy interesante el debate que se abre. Creo que el Ministerio, y personalmente creo que tengo la solvencia profesional para sentarme a hablar con cualquier persona en base a más de 20 años de trayectoria internacional y nacional, y hablar de estos temas. Ahora no me cierro a las ideas que estás presentando,
es más,
pero sí creo que hay cambios de paradigma.
Por ejemplo, por eso insisto un poco en llevar esos tractores, creo que existen otras cuestiones más delicadas, como por ejemplo, y te planteo lo siguiente, Ministro, el 85% de las tierras productivas de nuestro país está en manos del 3% de la población, lo que grafica una distribución de las tierras, pero por donde le mires se observa una inequidad, en primer punto. Segundo punto, ¿verdad? Cuando miramos el tema de pago de impuestos por parte de este 3% sobre esos 85, sobre ese 85% de los establecimientos productivos, y estamos hablando de más de 5.000 hectáreas acá, ministro, según un análisis del censo agropecuario. Entonces, el nuevo impuesto, la nueva ley de impuesto inmobiliario, que se aprobó en 2015, se puso en vigencia en 2016, contemplaba un artículo en el que se tiene que pagar un impuesto progresivo a la tenencia de tierras, a las grandes extensiones, y eso no se paga, ministro. Entonces, preocupa, por eso te estoy hablando, que preocupa de las políticas públicas que se asumen, más que los implementos que se entregan, y es ahí donde nos estamos viendo avances. En el modelo de el agroempresarial que expulsa a las familias campesinas de sus establecimientos para dar lugar a la economía de escala, es desde ese punto de vista que no se ven avances o análisis o modificaciones en las políticas públicas, ministro.
Bueno, el punto que mencionabas, esa concentración de tierra, que de hecho existe una tendencia, solamente quisiera que tengas en cuenta que muchas veces se hace ese análisis del país, incluyendo el Chaco, que es el 62% del territorio, el tamaño de Nueva Zelanda, pero donde solamente viven 200.000 personas, evidentemente va a tener una tendencia a la concentración cuando pones el Chaco dentro de los cálculos. Hay que sacar el Chaco y hacer el cálculo solamente sobre la región oriental, donde está el 97% de la producción agropecuaria. De pequeños productores me refiero. Con respecto a lo que mencionás de las políticas impositivas, evidentemente son reformas que hay que ir analizando, siempre entendiendo que nosotros somos un país con asimetrías estructurales. El impuesto no debe generar disminución o debilitamiento de la competitividad. Nosotros de por sí ya nuestra misma el país mediterráneo nos saca cierta competitividad, que nosotros al generar las políticas públicas tenemos que ser muy cuidadosos, Javier. Entender de que el sector agropecuario es el sostén de nuestra economía. Muchas veces quizás nos falte su claridad o eficiencia en la comunicación para demostrar que o para comunicar lo importante que es el sector agropecuario. Y cuando mencionas la agricultura, la agroproducción, yo te hablaría más de la producción tecnificada, de la producción tecnología, donde también muchas veces nos olvidamos que el 80% de los productores de soja, por ejemplo, son pequeños productores en términos de cantidad de productores. Tenés casi 30.000 productores de menos de 20 hectáreas en producción de soja que hoy están generando oportunidades. Y lo que me hablas de expulsar a las comunidades es una visión relativa. Primero, es relativa, quisiera explicarte por qué. La primera cuestión es que existe en el mundo una tendencia, Javier, que no es solo Paraguay, en donde el mundo se está urbanizando. Todos los organismos internacionales coinciden que para el año 2050 de cada 3 ciudadanos globales, 2 van a vivir en ciudades y solamente 1 va a vivir en el sector rural. Y eso tiene que ver con las nuevas tendencias, los cambios generacionales, los jóvenes que ya no se ven atraídos a las cuestiones rurales. Hay una serie de cuestiones alrededor. Esa es una tendencia global.
Conozco de esa tendencia, solo que plantean como mecanismo de solución que se restablezcan las políticas para que se reviertan eso, ministro. O sea,
correcto. Y ahí quiero ir a la realidad nacional. Y te doy el ejemplo, por decirte, una ciudad como Santa Rosa de la Guaral, una ciudad que hace 15 años eran 4 o 5 casillitas y que hoy es toda una ciudad. Es cierto, la gente quizás no esté directamente trabajando en la finca, pero esa ciudad ha crecido. Hoy hay servicios, hay comercios, hay bancos, instituciones financieras. Hay una cadena de valor que gira en torno al sector agropecuario. Quizás el papá es agricultor, el hijo ya no es agricultor, pero sigue vinculado al sector agropecuario porque está trabajando en el banco y él ya no es productor agropecuario, pero es el agente de crédito que está dando un crédito para otros productores. Por eso que no, creo que dentro de estas nuevas tendencias no debemos mirar a la agricultura como un eslabón, sino verla como una cadena de valor. Mantener el arraigo a nivel del sector rural, pero viendo al contexto socioeconómico como cadenas de valor, donde se generen oportunidades no solamente en la finca per se, sino que en el sistema socioeconómico, generando comercios, industrias y puestos de trabajo que estén vinculados al sector agropecuario, pero que no precisamente impliquen que la persona, las generaciones queden en la finca. Esa es una realidad que también tenemos, y estoy muy de acuerdo con que tenemos que generar políticas públicas.
Y bueno, es ministro, lo que no se observa. Es eso nomás lo que estoy replanteando, ¿verdad? Todo muy lindo, entregar los pollitos, de cada 5 pollitos, 2 probablemente lo que tenga que... esos implementos agrícolas, ministro. La comunidad campesina, la población campesina debería tener capacidad para invertir y comprar, no para que se les lleve, ministro, ¿verdad? Es a eso lo que me refiero.
Sí, estoy muy... es parte de la sustentabilidad. En realidad estamos, decía Pollito, en realidad estamos yendo a entregar tractores, ¿verdad? Hay una diferencia muy grande. Y justamente estamos entregando en un esquema en donde pretendemos que estas organizaciones se empoderen. Ellos van a recibir el equipamiento, pero al mismo tiempo ellos se hacen responsables del buen uso, el mantenimiento, el arreglo de estos equipos bajo la supervisión y fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ellos tienen que dar una contrapartida de esfuerzo de voluntad y por supuesto también una contrapartida una vez que empiecen a producir, generen ellos una economía que permita dar sustentabilidad desde lo económico, y es una cuestión fundamental. Estamos convencidos que esa es una de las maneras en que el sector, particularmente la agricultura familiar campesina, va a ir generando y encontrando oportunidades. El pequeño productor ya no tiene que verse como un agricultor solamente, tiene que ir evolucionando hacia un pequeño o mediano empresario que dentro del contexto de una...
Ministro.
...oportunidades para hacer todos los puestos de trabajo, vaya generando posibilidades de que a través de su accionar otras personas en su entorno también encuentren una oportunidad de vida digna a través del trabajo que se hace en la finca rural.
Ministro, que tenga un buen día y vamos a seguir conversando en los próximos. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier, y quiero aprovechar, si me permitís, hacerte llegar a ti, a través tuyo, el intermedio, a todo tu equipo de trabajo, un deseo de un feliz año 2018 y pues sobre todo a toda la audiencia. Para el 2018, todo el grupo Estamba, esta mañana en Estamba, Javier, y te agradezco mucho el contacto. Fuerte abrazo.
Un abrazo. Ahí estaba el ministro de Agricultura, Marcos Medina, con respecto a las políticas públicas vigentes en nuestro país con miras al 2018.